descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
Acabamos de recibir ya la decimoprimera bendición Urbi et Orbi de Pascua del Papa Francisco en su décimo año de pontificado. Hay aplausos, hay gritos de viva el Papa. En unos instantes volveremos a escuchar los himnos de despedida. Vemos al Papa Francisco muy bien. No hemos notado en la voz ningún resto de la bronquitis. Incluso ha querido levantarse porque todavía persisten los problemas de rodilla y ha leído el mensaje sentado, pero ha tenido ese gesto, ¿no?
Tanto la primera parte como la parte final ha hecho, vamos, el primer párrafo y el último, por así decirlo, lo ha hecho de pie, y el resto del mensaje, un mensaje en el que nos ha metido mucha prisa, porque llegue el diálogo, la paz, el entendimiento, porque eso es una expresión también de la esperanza del camino de humanidad, decía, que abre la celebración de la resurrección de Jesús. No sé, el Papa que ha confrontado pues estas situaciones actuales, piedras en el camino, que dice él, de para la reconciliación con la propia experiencia de las mujeres o los primeros apóstoles que encontraron al resucitado, pues ha marcado este horizonte pascual en un momento en el que hay que recuperar la confianza en las personas, entre los pueblos y en las naciones, frente a las tinieblas y las oscuridades que ensombrecen nuestro mundo en estos momentos.
Vemos al Papa Francisco muy pensativo y mirando fijamente a la plaza, esa distancia que parece muy lejana. Para el Papa es muy importante. El Papa se fija, se da cuenta de las banderas que están presentes, necesita ese contacto visual con la gente. Lo hemos visto cuando ha recorrido en Papa Móvil toda la zona de la plaza de San Pedro, cómo se detenía, volvía la cabeza si quería enviar un saludo especial a algún país en concreto a quien enarbolaba esa bandera. Y ahora el Papa Francisco, que en otras ocasiones es verdad que se despedía dando unas palabras de agradecimiento,
porque era la tradición de que los pontífices saludasen en distintos idiomas. Francisco en esto ha sido mucho más escueto siempre en la pluralidad de idiomas, aunque ha habido muchos idiomas presentes en la celebración. Sin embargo, la felicitación pascual ya nos la ha hecho en el mensaje, y también incluso hasta la misma celebración de la Eucaristía que he compartido con tantísima gente que está aquí en esta mañana romana de un sol espléndido.
Es como si el Papa le cuesta irse después de impartir esta bendición, porque realmente con su mensaje el Papa ha querido transmitirnos la profunda alegría que nos trae la Pascua. Nos ha dicho que no estamos solos, que hoy nuestra esperanza no se estrella contra el muro de la muerte, que el Señor nos ha abierto un puente hacia la vida, y de verdad que esa alegría es increíble. Lo comentábamos, ¿verdad, Mateo? Se puede notar en la plaza, no se pueden imaginar la cantidad de familias, la cantidad de niños pequeños, la cantidad de jóvenes que han estado durante
desde
toda la semana
participando
en el Congreso Universitario UNIF. Están también hoy presentes en la plaza con mucha, mucha alegría, y encima con este sol y las flores, los miles de bulbos de tulipanes, de narcisos que apoyan pues la alegría de esta Pascua. Y es cierto, hoy el Papa ha nombrado hasta 19 países que están sufriendo algún tipo de conflicto en estos momentos. Está claro que no podía faltar ni Ucrania ni Rusia, Siria, las víctimas del terremoto tanto de Siria como Turquía, por supuesto, la referencia expresa a Jerusalén, al Líbano, y por primera vez, ¿verdad, Mateo? Túnez no había aparecido hasta el momento.
Muy de actualidad en estas semanas, es verdad también. Sí. Por ejemplo, la situación en Nicaragua, que ha sido muy muy complicada, muy compleja esta Semana Santa, o también Eritrea, que aquí en Italia hay una cercanía especial a este país casi fallido. podemos decir, en ese sentido, donde los cristianos son los que les ha costado realmente y han tenido que luchar para poder celebrar esta Semana Santa.
Importante también esa referencia a la persecución que están sufriendo los cristianos en Nicaragua. Sabemos que la diplomacia vaticana es muy escueta, pero sin duda el Papa y la Santa Sede, el secretario de Estado, han ido lanzando mensajes concretos, pero claros, de que están apoyando a todos los cristianos que están siendo perseguidos,
sí,
en este país.
También.
Y, por supuesto, todos los deportados, refugiados, prisioneros políticos, víctimas del narcotráfico, de la trata de personas. El Papa se va. Esperemos que celebre hoy en su residencia de Santa Marta muy bien esta Pascua. Pero, la agenda del Papa no concluye en esta Semana Santa, porque mañana, lunes de Pascua, es también un día festivo que se celebra en toda Italia y en el Vaticano. Y el Papa continúa con su agenda, porque a las 12 rezará el Regina Caeli, que es la oración que durante toda la Pascua va a sustituir el rezo del Ángelus, y lo escucharemos también aquí mañana a las 12 en punto. Ha sido una Semana Santa, ¿verdad, Mateo?
Sí,
llena de mensajes
muy intensa.
Importantes.
Es que hemos pasado del miedo de encontrarnos un papa en el hospital a las puertas de la Semana Grande de los cristianos, a luego pues encontrarnos una semana con muchos mensajes de calado, desde aquellos cristos olvidados del Domingo de Ramos hace una semana en esta misma plaza, al consuelo de los propios sacerdotes que viven las diferentes crisis, especialmente la crisis de mediana edad, la crisis de los 50 casi, de los sacerdotes a los que consolaba, y la llamada que hizo a la unidad de la Iglesia en la misa crismal. Luego lo hemos visto lavando los pies a 12 chicos y chicas del centro de reclusión de menores de Roma, en las que les hablaba de un poco de la actualidad de este gesto, o al Viernes Santo, donde el Papa no dice nada, pero en la celebración que predicaba el predicador, pues ha reivindicado un poco la muerte de Dios como signo de fuerza, de potencia, hasta este fin de semana.
Llega ya el momento de despedir esta conexión, y qué mejor forma que hacerlo con las palabras que acabamos de escuchar del Papa. Nos ha dicho: aceleremos el latido de la esperanza, saboreemos la belleza del cielo, tengamos hoy la fuerza para perseverar en el bien, hacia el encuentro del bien que no defrauda, porque creemos en ti, Señor Jesús, creemos que contigo la esperanza renace y el camino sigue. Tú, Señor de la vida, aliéntanos en nuestro caminar y repítenos como los discípulos la tarde de Pascua: la paz esté con vosotros. Hoy, querido Diego, queridos oyentes, es un gran día de fiesta que hay que celebrar por todo lo alto. Jesús ha resucitado. Feliz Pascua, Mateo González, gracias por habernos acompañado.
A vosotros, feliz Pascua, porque la Pascua, como la esperanza, decía el Papa, no es una ilusión, es de verdad.
Feliz Domingo de Resurrección para todos.
Muchísimas gracias, Eva, por esta retransmisión del mensaje del Papa y por hacernos llegar esa bendición Urbi et Orbi. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Diego. Gracias.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que ya tengo aquí a mi vera, a mi querida Elsa González, maestra de periodistas, servidor, entre ellos.
Bueno, ¿qué? Ahora el maestro eres tú. Hola, Diego, buenos días.
Sí, hombre, lo que me faltaba. Aprendiendo que sigo, Elsa. Bueno, todo un placer poder hablar contigo de quién fue noticia la próxima semana.
Pues fíjate, uno de los diestros más importantes de todos los tiempos, según los críticos taurinos, Juan Belmonte, que nació un 14 de abril, como la semana próxima, pero de 1892.
El llamado Pasmo de Triana revolucionó la tauromaquia. Desde luego, un hombre que ha marcado historia. Para los aficionados, como Jesús García Ercilla, fue el fundador del toreo moderno, pero también fascinó a los intelectuales de la época.
Bueno, pues uno de ellos, Valle Inclán, gran amigo suyo, quien un día dijo: Juanito, solo te falta morir en la plaza. Y la respuesta de Belmonte, siempre con sarcasmo: se hará lo que se pueda. Y parte de tragedia sí que hubo en su vida, de verdad, Diego. Juan Belmonte García nace en la calle Ancha de la Feria, en Sevilla, el 14 de abril del 92. Muy pronto la familia se traslada al barrio de Triana, donde su padre abre una pequeña tienda en el mercado, y él asiste a la escuela, pero solo hasta los 8 años, al fallecer su madre. Y a los 11 forma una pandilla que se dedica a torear clandestinamente las noches de luna en las dehesas de las afueras de Sevilla. El grupo de adolescentes es muy variopinto. El ídolo es Antonio Montes Vico, que también triunfará en el ruedo. Otro miembro será el líder anarquista Ángel Pestaña. Un banderillero, amigo de su padre, Calderón, ayuda a Belmonte a mejorar su técnica. Después formará parte siempre de su cuadrilla. Belmonte es totalmente autodidacta. A los 17 años viste por primera vez el traje de luces en Portugal, en la Plaza del Vas. Después en Sevilla, en una ocasión con éxito, pero la segunda un fracaso, y empieza a trabajar como peón de albañil. El desánimo dura solo unos meses para valorar aún más la tarde del 21 de julio de 1912.
¿Qué pasó esa tarde?
Pues fíjate, le llevan a hombros a su casa después de haber triunfado como novillero, nada menos que en La Maestranza. Y ahí comienza a labrarse el mito del Pasmo de Triana. Ese mismo año triunfa en Madrid, donde toma la alternativa. El 16 de septiembre de 1913, tiene 21 años. Aún no existe la Monumental de las Ventas. Machaquito es su padrino y Rafael el Gallo el testigo, Diego.
Y es ahí donde comienza su rivalidad con Joselito el Gallo. La prensa y las peñas hablan de gallistas y belmontistas, algo que no impide que sean buenos amigos, la edad de oro de la tauromaquia.
De verdad, así la llaman. Joselito y Belmonte coinciden por primera vez en Barcelona. Seguirán en el resto de España y por toda América. La temporada de 1917 es brillante para Belmonte. A finales de ese año se presenta en Perú, ya como figura. Allí permanece un año, conoce a su futura esposa y en 1919 torea nada menos que 109 corridas. Es la cifra récord hasta ese momento. Juan Belmonte revoluciona, como decías, la tauromaquia. Dicen que da miedo verle torear. Tú mencionabas, Diego, a Jesús García Ercilla.
Sí, bueno, porque pues, es el experto en toros.
Claro, y él explicaría brillantemente sus cualidades. Es, bueno, para todos ustedes le conocerán, el guionista de este programa y gran cronista taurino. Lo destaco, bueno, déjame, Diego, que lo diga.
Te dejo.
Sobre las estrellas de la COPE. Hasta ese momento, torear consiste en sortear las acometidas del toro con valor, con cierta gracia, y Belmonte pone en práctica los tres tiempos de la lidia: parar, templar y mandar, y después cargar la suerte. Bueno, torea quieto, algo que culmina Manolete con esa quietud de estatua. Belmonte revoluciona hasta la imagen, porque renuncia a la coleta clásica del toreo. El torero viaja con una maleta llena de libros. Su formación es escasa, pero posee inteligencia natural e interés por la cultura. Es conocida la anécdota cuando le preguntan si es verdad que un banderillero suyo es gobernador y cómo se llega a ello. Belmonte, genial, con su cierto tartamudeo, responde: ¿cómo va a ser? degenerando se llega a ese puesto político. Bueno, su hija Blanca ha rescatado su voz de Radio Nacional, ese Belmonte a quien vamos a escuchar, que habla de su cuadrilla.
Y entonces pues yo pues empiezo a buscar dónde se toreaba, ¿no? Empiezo a buscar dónde se toreaba y claro, y encajo en una pandilla de esas de una pandilla de Triana, como con el espíritu y el carácter de Triana, académico.
Esta es la cuadrilla a la que se refiere, la de clandestinamente, ¿no? La de donde se colaban en las
redes. Y después, bueno, su cuadrilla, él ha destacado siempre esa figura, Calderón, que es quien le enseña esos cuatro datos, porque después él es autodidacta, pero efectivamente esa cuadrilla de las noches de luna. Intelectuales de la época le organizan un homenaje. Valle Inclán pronuncia un encendido discurso. Gerardo Diego le dedica su oda Belmonte. Dice: yo canto al varón pleno, al triunfador del mundo, de sí mismo, que al borde un día y otro del abismo supo asomarse impávido y sereno. Aparece destacado en dos novelas de Hemingway, Muerte en la tarde y Fiesta. Lo retrata Julio Romero de Torres, también Zuloaga. Aparece en la portada del Times en 1925.
Son palabras mayores, ¿eh?
De verdad. Pero bueno, el mito lo forja la biografía que escribe Chávez Nogales, ese gran periodista. Lo publica por entregas en 1935 en la revista Estampa. Pero aún estamos en 1920. Belmonte pierde a su gran rival en la arena. En la plaza de toros de Talavera de la Reina muere Joselito cuando acaba de cumplir 25 años. Es un duro golpe para nuestro protagonista y ese mismo año sufre una cornada en Salamanca. Anuncia su primera retirada en Lima. Antes se casa con Julia Cosío de Pomar, de una adinerada familia peruana. Belmonte reaparece en 1924, corta el primer rabo concedido en las ventas en el 34 y se va a retirar al borde de la guerra civil en el 36.
Ese duro golpe de perder a su rival, pero también a su amigo, Joselito el Gallo.
Efectivamente.
Bueno, tenemos a un Juan Belmonte con fama, con dinero y recién casado. Pero poco antes de esa boda, Belmonte ha tenido un hijo con una joven andaluza, con Consuelo Campoy.
Su vida sentimental, Diego, es poco afortunada. Tarda en reconocer la paternidad de ese hijo, Juan Belmonte Campoy. Será torero también, confirma la alternativa junto a Manolete, con su padre como picador, y se retirará ese joven muy pronto, en pleno éxito, afectado por la muerte de su compadre en Linares, por Manolete. Belmonte tiene dos hijas con su esposa, Yolanda y Blanca. Las dos mantendrán el legado del diestro en la finca de Utrera, Gómez Cardeña. El matrimonio se separa muy pronto, aunque mantendrá una buena relación. Y surgen dos amores. Parece que Aminasis, que es una rejoneadora venezolana que triunfa en la maestranza, y todo apunta que no le corresponde. Y Enriqueta Pérez Lora, una sencilla y discreta andaluza, mucho más joven que Belmonte, que trabaja en su finca y quien donará valiosos recuerdos del torero. Es una mujer muy generosa. Se va a establecer después en Estados Unidos, donde cuidará de los hijos de Anthony Quinn. Se desconoce si la relación fue más amistosa que sentimental, pero dura 15 años. Y el fatídico día en el que se suicida un Belmonte atormentado acude a verla al barrio de Los Remedios después de ir a misa. Es hermano de la cofradía del Cachorro. Juan Belmonte se quita la vida de un disparo el 8 de abril de 1962 en su finca, a punto de cumplir 70 años y aquejado de una fuerte artritis y de una isquemia coronaria. Cree que está a punto de morirse, pero los médicos dicen que no le engañaban, fíjate.
Un trágico final.
Sí. A juicio de Ramón Pérez de Ayala, Belmonte eleva el toreo a la categoría de arte y le dedica estas palabras en el homenaje de los intelectuales del 98. Capotes, muletas y estoques, cuando lo sustentan manos como las de Belmonte, aventajan a plumas y cinceles, porque la belleza que crean es sublime por momentánea. Y si bien el artista otorga la vida en su obra, solo el torero hace plena abdicación y holocausto de ella.
Qué apasionante la vida, de Juan Belmonte, la tauromaquia, ¿sí? Y la de la tauromaquia y la pasional.
La pasión, de verdad, las dos cosas.
Fue ajetreada, ambas.
Sí. Muchos de los personajes que traemos aquí decimos que son seres de película. Este, desde luego, es un héroe en la plaza con una vida de película.
Muchísimas gracias, Elsa González. No te muevas de ahí. Nos vamos a la publicidad y volvemos en unos minutos, pues, con todo el jaleo aquí montado que tenemos con esa primera experiencia al volante.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
Pizza.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Buscas diversión?
Un estudio. Determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos,
morcilla,
con patatas,
huevo, todo. Patata, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro. Escucha Herrera en COPE. Lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Que estamos en plena operación retorno, que hay mucho movimiento en las carreteras. Vamos a ver cómo están. Alejandro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la circular ya en la 1 de entrada a Madrid por altura del Molar, en la 3 en la salida de Valencia, su paso por Cheste, en Cuenca a la altura de Honrubia y Tarancón sentido Madrid, y ya en Madrid de entrada a la capital en Fuente y Dueña de Tajo, en la 4 en Cádiz, en Puerto Real sentido Sevilla, en Jaén a su paso por Bailén y la Carolina hacia Ciudad Real, y ya en Ciudad Real en Puerto Lápice sentido Madrid, en la 5 en varios tramos, en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, en Toledo, en Oropesa, Talavera de la Reina y Valmojado, todo ello sentido Madrid, ya en Murcia, en la 30 en Espinardo, hacia Albacete, muy densa la salida de Málaga también, por la 45 en Casa Bermeja, en Sevilla, en la P4, en Los Palacios y Villafranca, hacia la capital hispalense, y en Alicante, en la 31, en Villena, sentido Albacete.
Muchísimas gracias, Alejandro.
Vamos, ya alegría, que esta vez se va a matar.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No importa que te llamen dominguero, airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable, ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión, milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal.
Allá que vamos con el 600, que ya estamos todos o todos los que estamos, que está Elsa González, con quien acabamos de hablar, que está Laura Rubio, muy
aquí
buenas.
Estamos, buenas.
Que está Paula Monreal, Paufil, ¿qué
buenos
tal?
Días,
muy buenas.
Amigos.
Y que está Paloma Paulete.
Hola, buenos días.
Y en las ondas está Sole Mayol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Feliz día de Pascua.
Feliz.
Igualmente. Muchas gracias. Que aprovechando esta operación retorno, que nos están escuchando muchos oyentes desde el coche, volviendo a su destino, a su casa, después de pasar unos días de vacaciones, pues vamos a aprovechar para comentar nosotros esa primera experiencia al volante. Queríamos comentar la de sin profesor, pero nos han mandado mensajes de todo tipo.
Tenemos liadas de todo tipo que nos han mandado nuestros oyentes, porque muchas veces, pues oye, esta que estás en el parking de un centro comercial y te metes sin querer en dirección prohibida y todo el mundo te mira, uh-huh. ¿Y por qué me están mirando? Pues porque va usted al revés, señor o señora. Claro, pues es que hay mil de estas. Elsa me mira, se ríe, y yo creo que alguna habrá liado con el coche.
Uy, bueno, uy, pero esta no la lié yo. Hace poco, alguna se liaba al principio, pero aquí ya... Lisboa, me está mirando mi hija que ha venido.
Es que está todavía en el estudio.
Es que venía en el coche conmigo. Bueno, no os podéis imaginar una cuesta estas de un nivel que no te sujetas caminando. Cuesta abajo. Venía coche en el centro de Lisboa, de frente. Un tranvía con su trole y tal.
Es el problema también que tiene Lisboa, de frente, que también hay tranvías.
Coches aparcados. Y yo en el centro. Bueno, y además, con cierta tranquilidad, pero dijimos las dos, aquí vamos a pasar nuestro puente. De aquí ya no nos podemos mover porque la calle no daba más de sí, totalmente atascados. Bueno, pues los del tranvía, pase, quítese, el del señor de la tienda, espere, aparque por aquí, el otro... Bueno, pues al cabo de 2 minutos aquello se había deshecho. Pero de verdad que podíamos seguir todavía. Lo recordamos como algo espectacular. Era imposible, colaborando todo el mundo, los viajeros del tranvía. Bueno,
qué importante tremendo. No perder los nervios ante situaciones como esta.
Esto da para corto, ¿eh?
Diego, eso es lo esencial.
A pesar de los insultos que escuches.
Sí. Uy. Yo voy en el... No, yo no soy de la que recibe. Soy de la que... Lo siento mucho.
Eres macarrilla.
Paso mucho.
¿Algo me suena un capítulo esta semana en Cuenca? ¿Algo de un aparcamiento? ¿Fue esta semana o fue la anterior?
Sí, pero sí. Bueno, vamos a dejar ese capítulo que me arrepiento. Bueno, no, que narices, que yo no tenía la culpa.
Cuéntalo.
No, pues que voy a aparcar en... O sea, no iba ni a aparcar. Estaba buscando aparcamiento, pero bueno, yo iba por mi... Era una calle de un sentido y se iba uno. Era aparcamiento así en batería, ¿no? ¿Cómo se llama? En línea. ¿No?
Sí.
Vale. Y entonces el que iba delante de mí también iba buscando aparcamiento. Pero se da cuenta de que se va cuando ya pasó.
Sí. Que ve la luz por el espejo retrovisor y
dice, pero ya cuando iba muy por delante y yo estaba al lado del coche, digo, a ver, bueno, si quiere aparcar, que aparque él, me da igual. Pero empezó a dar marcha atrás, que a mí no me había dado tiempo a darle marcha atrás. Y digo, es que no para. El ansia de querer aparcar, que no para, que me da. Y bueno, me paré al lado cuando aparcó y le dije... ¿Pero qué necesidad? O sea, ¿tenías que darme un golpe? De verdad. O sea,
pues yo creí que le habías quitado el sitio.
No, porque ya lo mismo me daba dar otra vuelta más. Y digo, ¿qué más da?
Y más de algún oyente que nos esté escuchando estará diciendo, ¿pero cómo no te metiste?
Claro.
Si es que la vista, entonces te metes deprisa.
Pues mira, mete el morro.
Claro.
¿Sabes que yo tengo una amiga que no tiene ese problema? Porque conduce muy bien, te puede llevar a cualquier sitio, pero no aparca. Ella no aparca desde el principio, ella se le puso de frente y que no había manera, con lo cual llevaba a los niños al colegio, los dejaba a la puerta y se iba a su casa, que allí podía dejarlo. Se iba a la compra, exactamente lo mismo. Puede ser, te puede llevar a donde quiera, pero no puede aparcar. Entre uno y otro, ella no cabe.
La segunda
ella no
fila.
A ella le parece que no cabe. Es más, si en algún momento ha tenido que aparcar de una manera atrás, se lo dice al día, oiga usted, por favor, ¿me podía usted aparcar el coche?
Buscar un descampado y ya
está.
Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuentan los oyentes.
Cuando yo empecé a conducir, senté en el coche a un guardia que estaba dirigiendo el tráfico en un cruce. Tuve que hacer torcer a la izquierda y senté al guardia en la zona delantera del coche. Señorita, no me mate. Soy padre de familia. He hecho mucho estropicio en la carretera. Cuando iba en la carretera, la policía me paraba. Cuando veían que era yo, le decían el uno al otro, ¿ves? Me debes el café, la copa y el puro. ¿Cómo sería? Ya soy más tranquila, pero en aquella época, bueno.
O sea, la expresión le senté en la parte delantera del coche.
¿En qué época se podía sentar a los guardias y no ser multado?
Madre y Paula.
Yo tengo que reconocer que creo que soy buena conductora, pero sí es verdad que mi primer coche que tuve fue un Twingo. De hecho, lo compré en pesetas, me costó 125.000 pesetas. Y además, ¿os acordáis del dicho ese que había, que el Twingo y no sé qué, solo le gustan a los dueños? Que es un poco soy. Pues sí, tal cual, era un coche muy feo. Pero era un coche muy extraño, porque no tenía embrague. Entonces tú metías la marcha sin embrague, o sea, directamente a capón. Y claro, ¿qué pasaba? Yo iba con mi Twingo emocionada, sin meter embrague, y metiendo las marchas a capón. ¿Cómo? Pero luego mis hermanos me dejaban sus coches y les metía las marchas a capón. O sea, que me cargaba las cajas de casa. O sea, era como horror. O sea, Paula no coge un coche y yo no he vuelto a ver un coche así en mi vida. Mi marido dice que sí, que es cambio secuencial o no sé qué movida, pero imaginaos un coche normal de marchas sin el embrague.
Yo ahora conduzco en automático y puedo optar por la secuencial, que voy bajando y subiendo y subiendo la palanca.
Pero este era un coche normal de meter marchas para adelante, primera, segunda, automático, sin embrague.
Claro. Sí. O sea, yo iba ahí con mi Twingo.
Bueno, pues yo tenía un primo un poquito más lejano, Manolo, que tuvo que dejar de conducir y conducía solo la mujer y tenían varias librerías. Tenía una furgoneta y la llevaba siempre la mujer covadonga. Y Manolo decía, es que yo veo al Guardia Civil de Tráfico y no puedo evitarlo, voy por él y por él y por él. Y lo bueno es que tuvo que dejar de conducir porque efectivamente se iba por él.
Lo tomaba como referencia.
Ay, que me encanta.
Creo que escuchábamos a Sole por ahí.
Sí, os quería contar con lo de las marchas, que yo de jovencita me encantaba conducir, pero ni tenía carnet ni sabía. Pero bueno, tenía un amigo que era muy majo y que íbamos todos los días a la facultad juntos y tal, y él tenía un dos caballos, ¿no? Entonces, pues para que, por un lado él conducía, pero por otro lado yo me ponía al lado, en el medio, porque íbamos tres delante, no sé por qué nos daba por ahí, y yo le iba poniendo las marchas.
Ahí va.
No sé cómo lo hacíamos, porque él tendría que hacerlo del pie, pero yo sabía perfectamente cómo poner las marchas en un dos caballos sin saber conducir.
Claro.
Esas fueron las primeras cosas que hice yo. Estaba deseando coger un volante porque a mí me ha gustado mucho conducir siempre. O sea,
igual que a mí.
Bueno, vamos a vivir más aventuras. Perdón, Sole, dime.
No, nada, que es que cuando a alguien le gusta mucho conducir, es que es para toda la vida.
Total.
Pues quería contar
se disfruta
una
mucho.
Cosa. Un amigo nuestro, que tiene un padre de 90 años o más, pues le encanta conducir y ahora pues no puede con el coche y tal, y entonces va con un scooter de estos para mayores. Total, que mi amigo dice, ay, va que mi padre que va con un scooter, no sé qué y tal, lo tiene dentro del garaje, le voy a hacer un vídeo, total, que se va el hombre a salir ya por el garaje, se queda el amigo mío nuestro aquí, allí fuera para hacerle un vídeo, y sale el señor todo ufano con su coche, o sea, con su coche, ¿no? Con su especie de moto scooter. Y le ve su hijo y dice, papá, papá, que vas a la izquierda, que vas a la izquierda. Se le va a dar la mano el padre y dice, ya lo sé, voy todos los días. Te vas en prohibido. Dice, ya, no pasa nada.
Ese espíritu.
Con el scooter por en medio de la carretera con 90 y tantos años.
Madre mía, qué peligro.
Ahí me veo yo, porque a mí me va a costar muchísimo dejar el volante. También me encanta conducir,
Mi abuelo también, le tuvieron que quitar el coche ya por peligro total.
Y a mi padre, claro.
A todos. Bueno, vamos a oír más.
Bueno, la primera vez que fui a Murcia, donde existe una plaza, La Redonda, tendrá 500 nombres, pero va a ser La Redonda de toda la vida, la primera que hubo en Murcia y ahora. Que cuando entré allí eran poquitos coches, pues yo qué sé, me tropecé en La Redonda tres o cuatro coches, más o menos, y decía yo, madre mía, ¿cómo está esta gente que viene todo al revés? Sí, sí, sí. Hasta que ya me di cuenta. Digo, si el que va al revés soy yo. Eso fue la primera vez que yo fui con mi furgoneta a Murcia.
Toma ya.
Qué rara esta gente.
Me recuerda de Murcia. A lo mejor había vivido no en Reino Unido y entonces tenía la costumbre de coger, porque claro, nosotros la cogemos hacia la derecha.
Claro, es verdad.
Ellos la cogen hacia la izquierda.
Eso es durísimo, ¿eh? El viajar al Reino Unido o Australia y coger el coche,
al revés.
Yo no me atrevo.
O sea,
no me atrevo porque me voy a la dirección contraria sin querer.
Una amiga mía que se fue a Malta a vivir durante una temporada hizo la misma.
Malta, claro,
cada
claro.
vez que llega, pero luego cuando venía aquí al pueblo, mira que por el pueblo, por las carreteras secundarias y tal, no hay mucho lío, pero venía
claro.
y se y
metía
claro
de,
y veía que le daban las luces los coches, que la esquivaban y decía, pero ¿qué pasa? Y era ella que iba por el carril que no le tocaba. Digo, oh, madre mía.
¿Nos da tiempo a escuchar más oyentes?
Vamos a escuchar otro, sí.
Yo me saqué el carné de máquina automotriz. Después, claro, no podía conducir vehículos. Me apunté a una autoescuela para canjear el permiso de conducir. Conducía tractores, máquinas, segadoras, trilladoras, etcétera, etcétera. Y el profesor, el día que empecé, me preguntó, ¿tú has conducido vehículos? Digo, no, yo no. Bueno, pues móntate en el coche, etcétera. Y cuando nos montamos en el coche, yo metí la primera, arranqué la segunda, la tercera y el profesor... ¿Qué haces? ¡Para! Y paré, dice, ¿tú no me has dicho que no habías conducido vehículos? Digo, no, pero he conducido muchos tractores. Anda, apárcate ahí que lo vamos a tomar un café, que me has puesto nervioso.
Una tila es lo que se tenía que haber tomado.
Bueno, yo os tenía que contar que yo creo que alguna vez incluso, alguna vez yo creo que os lo he contado, que mi marido, cuando le acababan de dar el carnet de conducir, empezó conduciendo pues por el campo, que tenía un buggy, que no tenía, por supuesto, ni puertas, ni ventanas, ni nada de nada. ¿Sí? Total, que iba con su novia de copiloto, tan contento, que venga, voy por el campo, y de pronto, se empieza a enrollar, ay, qué bonito es, total, no sé qué, empieza a ir un poco más rápido, mira hacia la derecha y su novia ha desaparecido.
Ay, la perdí.
Había perdido a la novia por ahí, no sabía ni dónde estaba.
En la primera curva. Sí. Es que eso es de película,
tuvo que bajar y volver a buscarla.
Ay, me pasó.
Eso recién, vamos, le acababan de dar el carnet. Imagínate qué estreno tuvo.
Bueno, este hombre que hemos escuchado, este oyente, se tuvo que apuntar a la autoescuela para conducir, no le hizo falta, pero nosotros sí que nos tenemos que apuntar a los cursos de cocina de Paufil, que hoy nos trae noodles de arroz con verduras y gambones. Estos noodles son los fideos chinos.
Fideos de arroz.
Sí, ¿no?
Sí. Además, es que aprovechando que venimos todos de la Semana Santa de comer maravillosamente las comidas tradicionales, los postres.
De ponernos de torrijas hasta...
Tanto si vienes de camino como si ya estás aquí en Madrid, hoy una receta súper sencilla con ingredientes que seguro que vais a tener todos en casa y que os la recomiendo. De hecho, casi 5 millones de reproducciones en Instagram. O sea, fijaos si ha gustado la receta. O sea, que hay que hacerla sí o sí.
Vamos allá.
Venga, vamos a tomar nota.
Sí.
Vamos, para dos ingredientes para dos personas. Dos raciones de espagueti de arroz. Que no tienes espagueti de arroz, los venden en cualquier supermercado. Pero bueno, puedes usar espagueti de pasta normal, arroz integral, o sea que cualquier cosa. Vamos a necesitar un pimiento rojo, un pimiento verde y un pimiento amarillo, ambos pequeños, los típicos que vienen en los paquetitos estos de tres colores. Dos chalotas o media cebollas, que yo siempre uso chalota, es manías. Medio brócoli, que no tienes brócoli, pues le pones cuadraditos de calabacín, o sea que lo vais a tener sí o sí. Luego 200 gramos de gambones, yo los uso ya pelados. Que no tenemos gambones, pues cuadraditos de lubina, de bacalao, de sepia. 4 cucharadas de salsa de soja y 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Para elaborarlo, súper sencillo, lo que tenemos que hacer es lavar y cortar los pimientos en juliana, así en tiritas muy finitas. Y hacemos lo mismo con la chalota o con la cebolla. Y el brócoli lo que hacemos, cortamos en arbolitos así pequeñitos y lo reservamos. Para hacer los noodles de arroz, el que los vaya a hacer la primera vez, súper consejo, no hay que hervirlos. Lo que hay que hacer es poner a hervir agua y cuando está hirviendo lo apagamos, metemos los noodles y los dejamos ahí 9 minutos.
Uh-huh.
El que lo vaya a hacer con pasta, pero el que lo vaya a hacer con los noodles... Es verdad que muchas veces los fabricantes, bueno, muchas veces no siempre viene por detrás la manera de hacerlos, pero que sepáis que se hacen así.
Vale.
Bueno, una vez que ya tenemos ahí los noodles calentando, lo que tenemos que hacer en una sartén, calentamos el aceite de oliva y salteamos las verduras a fuego medio alto durante 4 minutos aproximadamente. Cuando ya las vemos que están ahí ya un poco medio blanditas, echamos los gambones y dejamos que se hagan, que los gambones tardan aproximadamente 1 minuto. Le ponemos sal, que se me ha olvidado decirlo, y una vez que tenemos hechos los gambones, le echamos la salsa de soja, ¿vale? Y dejamos ahí que reduzca un poquito la salsa de soja. Y cuando ya ha espesado un poquito, es el momento en el que echamos los noodles de arroz. Mezclamos todo bien y nada, es tan sencillo como servirlo en un bol y disfrutarlo. Además es un plato muy completo porque lleva de todo, lleva verduras, cereales, pescados, proteína, sí. O sea que muy fácil, muy sencillo, que ya os digo que para llegar esta noche y cenita a casa es perfecto.
Eso te iba a decir, más para cena que para comida, a lo mejor.
Se puede hacer para comer porque ya te digo que es súper completo, pero bueno, que es lo que te digo, que te apetece cenar así rico y además es un plato muy vistoso porque queda muy colorido, claro. Y muy apetecible de comer.
Rico. Y de tiempo de preparación, mucho
nada,
poco.
Mira, los 9 minutos de los espaguetis y en lo que se están haciendo los espaguetis, salteas las verduras, haces los gambones, o sea que 10 minutos de reloj, bueno, ponle 15, en lo que cortamos las verduras, las lavamos, o sea, en 15 minutos tienes una comida, una cena, fantástica, o sea que en un plis,
bueno. Bárbaro.
Qué bueno, si ha gustado a 5 millones, nos tiene que gustar a nosotros.
Sí, sí, sí.
Que llegan las noticias, que nos tenemos que despedir. Elsa González, muchas gracias.
Me voy a tomar una torrija con vino de Tomás Postigo ahora.
Toma
mismo.
Toma ya, que aproveche.
Pau Fil, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por la receta.
Gracias a vosotros, equipo.
Sole Mayol, ¿disfruta todavía de las vacaciones o vuelves ya?
Ya vuelvo.
O sea, eres una de las miles que se va a echar a la carretera hoy.
Seguramente.
Cuidado.
Un besazo.
Muchas gracias. Disfruta. Y Laura Rubio, Paloma Paulete y presente, pues se quedan aquí todavía, que llega la última hora, y las series con Javier García Arevalillo, que han estrenado series este abril.
Fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga
o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra sin agresividad, de manera adecuada. Oye, en el día a día, ¿cómo afecta la falta de asertividad?
Principalmente generando mucha inseguridad, Ángel. Además, la persona que no sabe decir no o de...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La 1, las 12 en Canarias.